Shabbat shalom, queridos amigos. Hoy nos toca estudiar la parashá Vayetze, que es una parashá supremamente interesante por demás, y comienza así, diciendo: y salió Jacob de Beersheba hacia Harán. Llegó a cierto lugar y durmió allí porque ya se había puesto el sol. Tomó piedras del lugar para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Soñó con una escalera cuya base estaba en la tierra y cuya cima llegaba al cielo. Veía ángeles de Dios subir y bajar por ella. Esta es la séptima porción de la Torá, por lo tanto es la que nos enseña de qué modo superamos el determinismo que la naturaleza tiene sobre nosotros. Según la corriente determinista, todas las acciones que llevan a cabo los seres humanos están basadas en una relación causa y efecto. Efecto que es relativamente previsible, puesto que no es fruto del azar, sino que es un determinado hecho o causa la que lo motiva. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que cuando nosotros estamos bajo la influencia de Elohim, de la naturaleza, nos rige la ley de causa y efecto. Y todo lo que nos va a pasar viene siendo un efecto de una causa. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo bien presente. Todo el mundo sabe, o al 7 le dicen el número mágico, porque desde tiempos inmemoriales, a través de la observación, hemos podido concluir que hay una especie de techo sobre lo creado bajo la influencia de este número. Vemos el arco iris, que son los colores del arco iris, en fin. Lo cierto es que solo podemos salir del determinismo cuando penetramos al techo que está en el séptimo escalón, que es decir, en el octavo, cuando pasamos ese en francés se dice percer. Percer es como abrir, como rasgar un techo. Entonces podemos pasar al otro lado y así rompemos el determinismo. Al mismo tiempo, la Torá nos habla de esta escalera que está bien anclada en la tierra y que el somum de ella es el cielo. Obviamente, entonces podemos entender que el techo de la escalera es el mundo que está por encima del 7. ¿Okay? Pero vamos a empezar desde el principio. Vayetze es traducida como y salió. Pero la verdadera traducción, viendo el contexto de la parashá, debería ser y huyó. Porque esta salida es muy diferente a la que hizo Abraham en Lej Lejá, que salió de Canaán, entró, hizo todo lo que quiso, fue a Egipto, y nunca se usó esta palabra. Isaac nunca sale de Israel. Pero Jacob se ve forzado a salir para poder salvar su vida. Y es por eso que esta frase se considera el primer exilio que viven los descendientes de Abraham. Y esta es la razón por la cual para este pueblo es indispensable tener una patria y un país constituido y reconocido. Todas las persecuciones que han sufrido el pueblo hebreo es debido a la falta de patria madre. Por eso se llama patria madre o madre patria, que es realmente una estructura que la sostiene. Esto se minimiza cuando se constituye un estado, un país, que tiene una fuerza militar, que tiene una estructura, que tiene una constitución, etc. Y es lo que pasó con el Estado de Israel, que es el estado más nuevo de nuestra historia contemporánea. Y ahorita, más que nunca, vemos que esta constitución, esta formación no se ha terminado aún. Además, este viaje de Jacob es un anticipo al sueño de la escalera que tendrá en medio del camino de su travesía. Pues Beersheba era el punto más espiritual del mundo en aquella época. Se suponía, de acuerdo a los sabios, que era la yeshiva en donde se estudiaban todos los secretos de la cábala. Hoy en día se sabe que estamos hablando de la cueva de Shem y Ever, que está en Safed. Y cuando nos habla de Harán, nos está hablando del punto más profano de la tierra, más materialista. Y lo que hay en el medio es justo Jerusalén. De hecho, dicen que la escalera estaba así inclinada, ¿verdad? No sé si pueden ver mi brazo completamente, pero el punto del cielo caía derecho sobre Jerusalén. Entonces, empezaba en Beersheba, terminaba en el punto que estaba en Jerusalén y él iba hacia Harán. Entonces, ahí hay una especie de trilogía, ¿verdad? Lo cierto es que se entiende que este punto que está señalando la Torá es Jerusalén y específicamente el monte del templo, el monte Moriah, que fue allí en donde Jacob se detuvo a descansar. Vamos a ver qué nos dice el Génesis 28, 16. Dice, Jacob se despertó de su sueño y dijo, seguramente Hashem está presente en este lugar y yo no lo sabía. Lo yadati. Y aquí vemos otra palabra que les señalé, es Bemakom, que es una palabra muy polémica dentro de esta parasha. La pregunta es justamente, ¿por qué la Torá nos habla de Makom para decirnos el lugar y no nos especifica el nombre exacto? Si la Torá generalmente está llena de detalles geográficos, mismo nos acaba de decir, salió de Beersheba, fue para Harán, se separaron aquí, se pararon allá. En cambio, sobre Makom no da ninguna pista. Es importante saber que Makom es uno de los nombres de Dios. La antigua interpretación judía de este versículo es que Makom no designa a un lugar físico o al lugar donde tuvo lugar este encuentro con Dios, sino indica la presencia misma de Dios. Los rabinos del Talmud explicaron que Dios es el lugar del mundo y que el mundo no designa su lugar. En otras palabras, Dios no se limita a un lugar, sino que trasciende el espacio. Está accesible para todos en todas partes. Eso es lo que quiere decir la palabra Makom, a grosso modo, según las antiguas interpretaciones. Sin embargo, detrás de esto hay toda una enseñanza. Pero tenemos que preguntarnos, ¿verdad?, ¿por qué es tan difuso esta situación de Jacob en este sitio? Nos cuenta el Midrash que Jacob estaba deprimido, estaba perdido porque tuvo que huir sin nada en las manos. De paso, estaba en medio del desierto, solo y con un peligro inminente, porque él sabía que su hermano lo estaba persiguiendo. Esta expresión que les subrayé anteriormente, lo yadati, que quiere decir yo no lo sabía, nos indica que mucha de su sensación de abandono venía porque él había quitado la yeshiva en donde estuvo estudiando 14 años. Este era un lugar en donde él se conectaba con Dios. Él allí tenía un sentido de pertenencia, se sentía cercano a él y en seguridad. Al despertar de su sueño, quiso decir que él no sabía que Dios también estaba allí, lo yadati. Yadati proviene de da'at, que es el nivel de conciencia. Por lo tanto, esto nos enseña que si bien hay lugares en donde hay un fuerte vórtex de energía, el lugar más importante es el lugar en donde tú te encuentras. Ese es tu Makom. Es un nombre sagrado porque es tu lugar. Es el que va con nosotros a donde quiera que vayamos. Es un lugar movible, transportable. Es por eso que cuando nos mudamos, cambiamos de lugar, se produce un cambio de masal, sea la mudanza de una casa, la mudanza de un país, la mudanza de un trabajo, etc. ¿Por qué? Porque el lugar en donde estás le agrega una letra hebrea a tu masal de acuerdo a la conexión o a la corrección que se tiene que hacer en ese lugar. El Macón por eso tiene una estrecha relación con nuestro Tikkun. Así que cuando tenemos un rechazo al lugar, ya sea que no nos guste la casa en donde crecimos, que no nos guste el lugar en donde estamos trabajando, si no lo cuidamos, si lo detestamos, estamos rechazando esa parte del plan que nuestra alma firmó para venir aquí. Por lo tanto, el lugar también nos rechazará a nosotros y será un sitio en donde no se abrirá nuestro progreso. ¿Qué quiere decir esto? El sitio, aun cuando no nos guste, debe ser bendecido, porque es lo único que va a permitir que Él nos abra el progreso en ese lugar. Una persona que está constantemente vilipendiando del lugar en donde está, se cierra las oportunidades de ascensos, de progreso, de éxito. ¿Okay? Nosotros, mis amigos, no habitamos nuestra casa. Es nuestra casa la que nos habita a nosotros. Nuestro interior es reflejo de nuestra casa. Es nuestro refugio, es nuestro espejo. Es el que nos protege y nos revela al mismo tiempo. ¿Revela qué? Revela parte de nuestra corrección. La palabra Macón en hebreo tiene un doble significado, que significa un lugar y significa el lugar. Cuando se dice el lugar, estamos hablando de el lugar divino. Cuando se dice un lugar, se está hablando de una posición personal. Y vean que esto inicia con una men abierta y termina con una mem cerrada, indicándonos con esto que en cada lugar siempre hay cosas que revelar. Y entre estas dos letras, que evidentemente son dos símbolos, se inserta la Kuf de Kadosh, santo, y la Vav de emociones. Juntas forman la palabra Kav, que quiere decir regla. Leyes a seguir. ¿Qué quiere decir esto? Que cada espacio es susceptible a las reglas, a las leyes que se imponen en su interior. Y esto crea una energía que luego permite que las reglas actúen por sí mismas. Es decir, en una casa en donde hay disciplina, la gente que llega se va a adaptar a la disciplina. Y no es que van a modificar la disciplina de la casa, ¿comprenden? La casa viene siendo un apoyo para las reglas que nosotros queremos imponer. Con respecto a Macón, los sabios declararon, el Macón de la Torá, él es el lugar del mundo, pero el mundo no es su lugar. Lo que significa que el espacio existe como una entidad creada dentro de Dios. Y así es como lo tenemos que ver. Ese sitio que no nos gusta, que de alguna manera rechazamos, es un lugar que está dentro de Dios. Y en este sentido, el lugar, que es un tiempo presente, es una de las denominaciones de Dios porque forma parte de Él. ¿Por qué Macón es un nombre divino? Porque el espacio es una entidad que lo hace invisible, que oculta su presencia. Si bien hay un espacio geográfico en donde sucede una conexión cielo y tierra, este espacio es también interno. Sucede entre ustedes y nosotros. Pero asimismo, en algún espacio de la casa creamos nuestro Bet HaMikdash, que es nuestro sitio sagrado. Y allí, en cada casa, tiene que haber un espacio consagrado para la meditación, para la relajación, para la respiración, porque es necesario que éste cree el vórtice de energía por donde penetra la santidad a nuestro hogar. Por eso vemos que cuando se despliega la creación hay siete etapas, los siete días de la creación, que logran la completud de la creación material sin que ésta deje de ser una sola cosa, sin que esto deje de ser una sola entidad de energía. Una semana es una sola entidad de energía que comienza el domingo y termina en Shabbat. Los sabios explican que estas siete etapas se despliegan dentro de la Binah, dentro del dos, es decir, son submundos dentro de un solo mundo. Por eso la Torá nos dice que Jacob salió de Beersheba, que significa el pozo de siete. Beersheba representa la Binah, que es en donde se encontraba Abraham, Isaac y Jacob. Solo Jacob sale de la Binah para ir a Harán, y esto representa salir de la espiritualidad hacia la materia, que representa la clipa del mundo. Otra cosa importante es que tenemos el sueño más arquetipo de la humanidad, que es la escalera de Jacob. De hecho, como ven en esa imagen, el éxito es escenificado como una escalera de ascensión. ¿Por qué? Porque esto proviene de la escalera de Jacob, que en hebreo se llama Sulam y que tiene la misma gematría que dinero. ¿Okay? Ya hemos hablado en otras porciones de esto. Yo ahorita me voy a concentrar en la parte simbólica sobre todo. Lo que tenemos que saber es que más tarde o más temprano, sea que significa una ascensión espiritual o una ascensión material sobre el éxito, ¿verdad? Más tarde o más temprano vamos a descender. ¿Qué significa esto? Primero que nada, el éxito no se puede subir a nuestra cabeza. Por eso se requiere la humildad antes de conseguir el éxito. Y dicho sea de paso, el estándar de éxito que conocemos no es apto para todo el mundo. ¿Pero saben por qué? Porque la tierra no puede sostener a el ego que se monta sobre una persona que tiene éxito material. Por eso, solamente el 2% de la población de la tierra es considerada rica. ¿Por qué? Porque ya tienen suficiente ego y la tierra no puede sostener más. Solamente vamos a poder salir de esta disparidad, de esta desigualdad, cuando trabajemos la humildad, de modo que nuestra tierra pueda soportar la personalidad de personas exitosas, valga la redundancia, sin que el ego mancille a la tierra, mancille la estructura energética del planeta, que se agrieta por los déficits emocionales que tenemos. Una humanidad que tiene razones para que su ego reine es insostenible en el planeta. Elon Musk, por ejemplo, tiene razones para tener un gran ego. La Tierra no aguanta dos Elon Musk, ¿comprenden? Entonces, cada uno de nosotros que quiere trabajar el éxito personal debe primero trabajar la humildad, y es una de las secretos que nos guarda la escalera de Jacob. Jacob como se dice en francés, galero, quiere decir que tuvo muchas vicisitudes en su camino para convertirse en Israel, porque venía de una posición medio torcida, y vemos que mientras fue Jacob tuvo muchas torceduras en su personalidad que tuvo que sobrepasarse a sí mismo. ¿Ok? Por otro lado, Desde el punto de vista metafísico, la escalera representa el primer anhelo espiritual de la mente y la capacidad que tiene el ser humano de imaginar. ¿Imaginar qué es? Es soñar despierto. ¿Por qué digo que es de la humanidad? Porque todos navegamos cotidianamente dentro de un gran sueño, mis amigos. Y hemos ido despertando de él cuando nuestra conciencia abre sus ojos, Baruch Hashem. Ese es el sueño de la escalera. Es un viaje de ascensión, de ida y vuelta. Despertamos y volvemos a dormir, porque cuando estamos estudiando, estamos despiertos, abrimos ojos, entendemos, y cuando vamos a nuestra cotidianidad, volvemos a dormir. ¿Okay? Volvemos a caer en el influjo del sueño. Siendo así, ¿cuántos significados puedes tener la escalera de Jacob? Varios. Fíjense, Dios puso una escalera en el sueño de Jacob que lo guía hacia él. Una escalera es un objeto material y sin embargo permite el acceso a Dios. Esto podría significar, por tanto, que aunque debamos desprendernos de lo material para acceder a la espiritualidad, no podemos desprendernos completamente de ellos, debemos permanecer anclados en la tierra como esta escalera. Por ejemplo, una sinagoga es un lugar en el que vamos a rezar, está construido con piedras, cemento, madera, contiene libros, rollos de Sefer Torah, etc. Y todas estas cosas nos permiten acercarnos a Dios en el momento en el que estamos leyendo la Torah, orando, etc. Así que, una vez que salimos de la sinagoga, tenemos que regresar a nuestra vida material. Y esto sucede a cada momento en nuestras vidas. Luego, tenemos el hecho de que una escalera está hecha de peldaños. Cada escalón puede representar etapas, los pasos necesarios para el conocimiento de Dios, que se encuentra en lo más alto de la misma escalera. El acceso a la espiritualidad sería, por tanto, un camino de etapas a superar, pero al mismo tiempo tiene una estructura a seguir, hay un mapa. Sabemos que no estamos al final de la escalera, sino que estamos en cada etapa. Hay gente que empieza un camino espiritual y que ya se siente, la primera semana que comenzó, ya estoy elevada, ya empiezo a mirar a todos por debajo porque todos son inferiores a mí, porque yo tengo más conocimientos que ellos. Con esto tenemos que tener mucho cuidado. Luego, tenemos el último símbolo que vemos de la escalera y que es muy importante, y son los ángeles. Y especialmente lo que hacen en este sueño, que es que ascienden hacia Dios, pero también descienden hacia la tierra. Este movimiento de ida y vuelta es importante porque indica que nuestro camino espiritual sería como un viaje cuyo punto de llegada sería, en última instancia, nuestro punto de partida. Nos elevamos, nos acercamos a Dios. El objetivo es volvernos mejores, no volver a descender siendo los mismos, ¿verdad? Es adquirir algún tipo de sabiduría y ser mejores. Lo interesante de estudiar y de elevarnos un paso a la vez es que con cada experiencia de lo sagrado regresamos a la vida cotidiana con mayores herramientas para aplicarse, para ser mejores personas. Y esto lo podemos transmitir en nuestro entorno. En conclusión, en el sueño de Jacob, hay un punto importante y es que Dios no se colocó directamente frente a él, sino que interpuso una escalera entre ellos para indicar que el camino hacia él no es tan fácil, no sucede chasqueando los dedos a través de la teletransportación para subir a la cima de la escalera. Cada peldaño simboliza el tiempo y el esfuerzo necesario para acceder a la espiritualidad. Y esto es muy importante porque mientras más nos esforzamos por conseguir algo, más satisfacción obtenemos de ello y más bonito es nuestro camino. Porque lo interesante, nos enseñan los sabios, es el camino y no el destino, no la meta que vamos a alcanzar. Entonces, como conclusión de la escalera de Jacob, y esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida, porque fíjense que el dinero es lo más material que tenemos. Es la base de nuestra materialidad. Y en la escalera significa mamón, dinero, entre otras cosas. Significa también col, que quiere decir voz, nuestra voz. Por eso es que tenemos que rezar en silencio, pero que nosotros podamos escuchar nuestra propia voz a través de ese silencio. Es un murmullo que no escuchan los demás, pero que nosotros sí lo escuchamos. Entonces la escalera tiene un amplio significado porque tiene que ver con las distintas formas que tenemos de acceder a la sabiduría, al conocimiento y a esas herramientas que queremos que se hagan fáciles porque queremos resultados inmediatos. Y les repito, lo importante no es el resultado inmediato, porque el resultado inmediato va y viene, desaparece. Lo importante es que nuestra vida tenga una línea de ascensión constante para que nuestra vida deje de ser un tobogán, momentos buenos, momentos malos. Jacob significa la serenidad, el equilibrio, la estabilidad, la unión de los dos polos. Y eso es lo que nos está enseñando esta escalera. Ahora veamos algunos detalles de la porción. ¿Qué nos dice la Torá, por ejemplo? Salió de Beersheba hacia Harán y se durmió. Él estuvo 14 años estudiando y al salir de allí se duerme. ¿Qué quiere decir? Que él cayó en la ilusión de la materialidad. Lo que habíamos hablado, la materialidad, esta vida, es un sueño. Vamos a ver qué dice Génesis 28, 17. No sé por qué tienes 28, 10 ahí. No sé si... A ver, eso. Fíjense que este versículo tiene dos traducciones. Se puede traducir de la siguiente manera. Y conmocionado, Jacob dijo... ¡Qué maravilla este lugar! Esta es la casa del Señor y esta es la puerta del cielo. Y hay una segunda traducción que dice, y preso del miedo, Jacob añadió, ¡qué terrible este lugar! Esta no es otra que la casa del Señor y esta es la puerta del cielo. Nora, que es lo que les señalo allí, en verde significa terrible. Pero también significa maravilloso, que brilla, que ilumina. Parecieran ser dos cosas completamente distintas, pero ambas son similares. Y es de aquí que el Talmud refiere que todo depende de Dios salvo el miedo al cielo. ¿Qué es esto tan misterioso llamado el miedo al cielo? Que en hebreo es Yirat. Irat Shamayim. ¿Por qué esto tiene doble significado? En psicología existe el temor al cielo, el cual significa que o se denomina aperirofobia, temor al infinito, y uranofobia, Miedo al cielo después de la muerte. Yo trabajaba en hace varios años con una chica que tenía uranofobia. Ella no dormía porque tenía miedo de morirse. Y por eso dormía escasamente lo necesario cuando ya su cuerpo no le daba más, por ese miedo. Es una enfermedad que es un miedo a lo desconocido, a lo inexplorado. Y por eso se relaciona con el cielo físico, con el espacio exterior y todo lo que eso puede ocultar, a eso que hay más allá. Después que uno muere, es un pánico que la gente tiene muy difícil a superar. Pero Yirat Shamayim se traduce como asombro o admiración. Puede ser entonces que Jacob expresa su asombro y esa admiración de la grandeza desconocida de Hashem. El Zohar dice sobre la letra Nun que inicia la palabra Nora, que esta letra se presentó ante Dios para que Él se sirviera de ella para la creación del mundo, diciendo, sería bueno crear el mundo conmigo, ya que Nora Teilot, grandes alabanzas, se escribe conmigo, así como la alabanza de los justos. ¿Cómo de grandes, de maravilloso, de espléndido, pasa a traducirse como miedo? Manora, que es lo que nos dice la Torah, es un atributo netamente espiritual. Es la conciencia de que estamos gobernados por Elohim, por leyes, y que somos responsables cuando las alteramos. Por lo tanto, no somos víctimas y todo lo hacemos para sostener el orden universal y de la naturaleza. Entonces, ese miedo al cielo puede traducirse como el temor a las consecuencias de las cosas que nosotros mismos hacemos, porque entendemos que no somos víctimas. Entonces, buscamos no infringir, no herir a Elohim, a las leyes, para evitar sus consecuencias. Pero el miedo es algo muy diferente. El miedo es una emoción natural que va a buscar la seguridad para nosotros. Para ello, el miedo detecta una serie de amenazas, va a diagnosticar la gravedad y el daño que estas amenazas nos pueden hacer y va a establecer una serie de límites para ponernos a salvo. Prácticamente, lee el miedo que en el futuro, de cumplirse esas amenazas, estaremos peor. Y entonces vamos a actuar en el momento presente para que estas amenazas no ocurran, al menos no de una forma tan directa. Esto es una cosa ancestral. El sistema de miedo tiene el problema que no siempre funciona de la manera adecuada. A medida que crecemos inmersos en una cultura, recibiendo una educación directa e indirecta, nuestras emociones también se van condicionando, especialmente si hay eventos que son altamente estresantes que causaron heridas emocionales en nosotros. Con los miedos podemos ver que algunas personas sobredetectan las amenazas, identifican aquellas que son reales y algunas veces aquellas que son falsas. Pero también sucede que mezclan todo. Las reales son las que existe una probabilidad real de que ocurra, en base a datos datos reales, a datos actuales. Las falsas amenazas, por tanto, los falsos miedos, aparecen cuando creemos que algo no tiene probabilidad real en nuestras circunstancias de ocurrir, pero si pasó a alguien que conocemos, si sucedió en una novela, si lo vimos en alguna historia, entonces le damos cabida a que eso pueda repetirse. Como los miedos están diseñados para ayudarnos a encontrar seguridad, cuando aparecen falsas amenazas, ¿cómo podemos buscar la seguridad? No se pueden establecer límites de seguridad sobre algo falso, por lo que mentalmente nos bloqueamos. Por eso los falsos miedos crean falsos problemas. ¿Cómo vamos a diferenciar entonces falsos miedos? Cuando estamos buscando superar nuestros miedos, después de aceptar que son sentimientos que van a buscar un bienestar y una seguridad interior, debemos empezar a diferenciar qué es lo falso de lo real. Como decíamos antes, un problema del sistema emocional del miedo es que puede llegar a confundir las cosas que pueden ocurrir con las que no pueden ocurrir. Entonces, hay tres puntos, de acuerdo a los libros de psicología, que ayudan a ver que las amenazas son falsas y que, por lo tanto, no deberían activar nuestros miedos. La primera se llama construcción mental. Es decir, nuestra mente elabora una fantasía, algo que si lo razonamos, si metemos el raciocinio, si metemos la lógica, entonces podemos decir, estoy exagerando, esto no es real, me lo estoy imaginando y estoy jugando a la peor de las probabilidades. Entonces estoy siendo pesimista, ¿ok? Luego, la apariencia. Entonces, esto se basa en una apariencia de realidad, pero que no tiene argumentos sólidos. Son cosas que pueden ver como una probabilidad de algo que puede suceder, pero que está alejado de nosotros. Por ejemplo, tengo la plata para pagar mi mensualidad en mi apartamento, pero tengo miedo de pagarlo. O tengo miedo de que la plata se me acabe. Pero si la tienes en la mano, es como vemos en la escalera de Jacob. Dios le dice, estaré contigo. Y si estás conmigo, dice Jacob, ¿qué duda es esa? Ya te dije que estoy contigo. ¿Entiendes? Las apariencias nos dicen, bueno, puede suceder esto, pero ¿cuáles son las reales probabilidades de que eso suceda? Cuando ya yo tengo mi colchón de seguridad, ahí lo tengo, pero ¿por qué está el miedo? Porque hay un falso miedo que se está imponiendo sobre mí. Y luego tenemos el racionamiento emocional. Debemos saber que aunque se despierte la emoción del miedo, esto no implica la realidad. Y que a medida que yo voy aceptando y que yo voy diciendo, este miedo no es real, es mi imaginación, es mi pesimismo, en esa misma manera yo puedo ir viendo cómo yo voy deshaciendo esas falsas amenazas y estas van disminuyendo. ¿Ok? Entonces, estas son cosas que vienen siendo herramientas de la Biná, herramientas estructurales que tenemos para combatir el miedo. Ahora, herramientas de acción es ir venciendo miedos paso a paso, pequeños miedos. Yo tengo miedo a la altura, ¿verdad? Hablando de la escalera. Entonces, yo hoy voy a montarme sobre el primer escalón, me bajo. Me monto al día siguiente sobre el segundo escalón, veo que estoy bien agarrada, me siento en seguridad y así sucesivamente cada día voy a montar un escalón y voy a permanecer el tiempo suficiente para darme cuenta que ese escalón no es una amenaza para mí. Lo voy a digerir, lo voy a respirar y lo voy a entender. Esa es la manera práctica de vencer los miedos, ¿ok? Y esto lo vemos en la Torá. Si traspolarizamos todo esto a nosotros, podemos entender que no es la sensación de pánico la que nos embarga cuando tenemos conciencia de Dios. Al contrario, es una emoción que nos corta el aliento por su grandeza y perfección. Es una conmoción que nos aturde por tal perfección y por eso nos maravilla, nos ilumina. No es algo que se aprende, el Irat Shamayim, el miedo al cielo. No se aprende, es algo que se adquiere como una experiencia mística y deja una huella en nosotros. Y todo, dice la Torá, depende de Dios, salvo el miedo al cielo. Esta emoción es la que nos va a conectar con Dios. Hay algo que debemos entender de este episodio de la escalera. La puerta del cielo no está bajo nuestro dominio. No es por donde nosotros subimos al cielo. Es la puerta por donde Dios desciende al mundo. Es decir, por donde el infinito se revela al finito. Esto quiere decir que el picaporte de la puerta está del lado del cielo y no del lado de la tierra. Esto quiere decir, mis amigos, que los ángeles que descienden son sabiduría, son regalos, son resultados, son consecuencias que se revelan en el mundo, son ideas, son emanaciones. Pero los ángeles que suben son nuestras frecuencias emocionales. Y ya hemos hablado de la escala de las emociones, cosa que se experimenta y se mide en términos de frecuencias. Creo que no te mandé la imagen, Dani, de la escala de las emociones. Se me olvidó, pero yo la bajé. Lo que ya yo se las he enviado es la frecuencia que se mide en cada emoción. Lo cierto es que para que esa puerta se abra, que es la puerta de la materialización, debemos crear la frecuencia para ello. Hay una ley que se llama interferencia de frecuencia constructiva y dice que si dos frecuencias tienen las mismas ondas de vibración, el tamaño de la frecuencia dobla, el tamaño de la onda dobla. Miren allí esa imagen. Esta es la razón por la cual una persona puede darnos energía y hacer que nuestro estado anímico mejore. A razón de un sabio, ¿verdad? Un sabio está al lado nuestro y nos contagiamos de su energía. Si estamos aptos para ello, si estamos entonados con él, ¿verdad? Esto quiere decir, mis amigos, que en el universo existen emociones universales que tienen ciertas ondas de frecuencia y basta que emitamos una onda un poquito similar para poder empujarnos exponencialmente hacia cada escalón de esa escalera. Y eso es lo que nos ayuda a materializar. Pero también sucede lo contrario. Hay una ley de interferencia destructiva, que son cuando se unen dos frecuencias bajas, se crea una frecuencia destructiva y es gente que puede robar energía, cosa que también se materializa. ¿Qué se necesita para ello? Estar down. Si tú estás down o si eres débil mentalmente, si tienes inseguridad dentro de ti, una persona que tiene un poquito más de fuerza que tú, se acopla con tu energía y te la roba. Por eso debemos ser selectivos con nuestro entorno y entender que a veces nos invitan a una casa a pasarla chévere, pero sabemos que la persona que está allí lo que está es chupándonos nuestra energía. Y por matar la soledad, lo aceptamos. Igual sucede con las parejas que son tóxicas, que por evitar estar solos, aceptamos esa energía que se nos chupa. Entender todo esto, mis amigos, nos ayuda a despertar la conciencia, porque nuestra realidad depende de ello. Esto quiere decir que Jacob despertó dentro de su sueño de la materialidad y vio la escalera, y con ello vino el entendimiento, y es lo que nos pasa a nosotros todo el tiempo. En el momento en el que estudiamos, en el momento en el que entendemos, despertamos. Y el entendimiento del mundo metafísico se abre para nosotros. En ese momento los ángeles suben y bajan. Y al terminar nuestro momento de revelación, volvemos a dormir en nuestra cotidianidad y se nos olvida lo aprendido. Por eso siempre les digo, practiquen, escuchen durante la semana, porque la práctica es simplemente un estado de conciencia sobre lo que nos está aconteciendo. Así de simple. Cambiar el entendimiento, cambiar la percepción, cambiar la posición de donde estamos mirando la situación que nos está perturbando. Esto quiere decir que necesitamos despertar en el término amplio de la palabra para poder entender. El no entender es como estar en un sueño del cual no se puede despertar. Son esos sueños locos que a veces tenemos. ¿No les ha pasado que saben que están soñando pero que no pueden abrir los ojos? A mí me ha pasado. La historia de Jacob, mis amigos, es la historia de todos nosotros. Somos personas más o menos buenas y no entendemos por qué nos suceden acontecimientos fatídicos o negativos. Jacob salió de estudiar sin dormir durante 14 años. Él piensa que se corrigió, pero cae bajo las garras de Labán, que lo engaña, que lo explota, etc. Atrapar el fluido universal no depende de cuán bueno eres, sino de cuán auténtico eres, de cuán equilibrado estás. Por eso todo le sucedió a Jacob, porque él representa el punto de conjunción, el punto medio. Ustedes saben, cuando hay una bifurcación, una Y, esa bifurcación es Jacob. Si eres muy bueno al punto que terminas siendo tonto, evidentemente encontrarás gente que se va a aprovechar de tu nobleza, porque esos son maestros que la vida te da para que agudices tu sentido, tu percepción, y para que aprendas a poner límites en tu bondad, para que se la des a quien la merece. Y por eso tienes que volver al punto de conjunción. Otorgar, mis amigos, es un acto sagrado. No se puede otorgar a quien no respeta ni valora tu acción. El asunto es que solo vas a encontrar a este tipo de gente que valoriza el otorgar cuando uno mismo se valoriza. La mayoría de la gente piensa, si yo soy tan buena, tan generosa, Si le di tanto a este tipo, ¿por qué me hizo esto? Si le di tanto a esta amiga, si fue tan buena, tan generosa, ¿por qué me traicionó de esta manera? Si le diste a una persona tanto, al punto de despreciarte a ti misma, no pudiste proyectar tu valor. Por el contrario, proyectaste tu bajo nivel de apreciación por ti mismo y por eso tuviste esa experiencia dolorosa, que dicho sea de paso, ese dolor es solo el dolor interno que emerge de tu alma. Es un dolor que está escondido y que necesita un detonante para mostrarse. Es el dolor de tu alma por ti mismo. No es el dolor que el otro de lo que te hizo. No. Eso te está mostrando el dolor que tu alma tiene por ti mismo, por tu falta de valor. Y en este sentido, el diezmo es una terapia para eso. Cuando lo practicamos, que es lo que nos dice la escalera de Jacob, tenemos que tener el profundo sentimiento de ayudar a la obra celeste, de apoyar el plan devolutivo que Dios tiene para el universo. Vamos a ver esto más en la profundidad y sobre todo vamos a ver la condicionante que pareciera que Jacob le hace a Dios. Vamos a ver Génesis 28, 20 al 22. Dice: entonces Jacob hizo un voto diciendo: si Dios permanece conmigo, así está traducido, ¿no? Si Dios permanece conmigo protegiéndome en este viaje que voy a hacer y dándome pan para comer y ropa para vestir, y volveré sano y salvo a la casa de mi padre, Hashem será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será morada de Dios, y de todo lo que me des te apartaré el diezmo. El Rambam, con N, corrige la mala traducción y dice, vean que le subrayé im en verde, en hebreo, y él corrige y dice que no quiere decir si ocurre, quiere decir cuando ocurra. Es decir, no está condicionado a si pasa o no pasa. No. Va a pasar en el momento que tenga que pasar. ¿Ok? Y esto es importante porque el diezmo está sometido a la ley de interferencia constructiva. Y ya vamos a explicar esto. Fíjense, toda nuestra vida tiene una escalera de Jacob y esto va desde lo más básico hasta lo más banal. Por eso nos dice pan para comer y ropa para vestir. El diezmo quita la vergüenza de la desnudez de Adán y Jabá. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? En el momento en el que Adán y Jabá comieron del árbol del conocimiento, sintieron vergüenza porque se vieron desnudos. ¿Qué quiere decir esto? Vieron la realidad de lo que son. Y en ese momento, la primera emoción que se instaló fue la vergüenza. La vergüenza ante Dios. Y por eso, lo que nos falta es porque no tenemos merecimiento para ello. Porque tenemos vergüenza de no habernos, de haber decepcionado a Dios, de no habernos ganado. Entonces, el diezmo quita la vergüenza. Por eso se llama el pan de la vergüenza, ¿verdad? Y esto sucede para el dinero, para el amor, para todas las relaciones, para nuestro puesto de trabajo, para lo que nosotros sentimos que merecemos. Eso es necesario para nuestro bienestar. El diezmo nos da un mensaje subconsciente de merecimiento, mis amigos. ¿Okay? Entonces, eso nos abre la posibilidad de tener más porque sentimos que lo merecemos subconscientemente. Cuando nosotros tenemos un deseo, nuestro subconsciente nos rebate y por eso es que no se materializa inmediatamente. Porque nosotros normalmente tenemos la capacidad de abrir la boca y materializar. Cuando no sucede eso es porque en el subconsciente hay un mensaje que se opone a esto. Por eso escalera también es voz. Porque nuestra voz es capaz de materializar. Con nuestra voz emitimos sonidos y los sonidos son ondas. Es la primera materialización que hacemos como seres humanos creadores. ¿Ok? Entonces, Sforno, que es un comentarista italiano, un médico, dice que lo que le preocupaba a Jacob era lo que nuestros sabios describieron como los tres problemas que pueden desequilibrar la mente de alguien en su vida cotidiana, así como su relación con el Creador, que son la inseguridad, y por eso le pide a Dios que le dé, que lo proteja durante el viaje, verse involucrado en desastres naturales, y la pobreza excesiva. Y por eso promete el diezmo a cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad de diezmar viaja por las 10 sefirot del árbol de la vida para evitar que este tipo de acontecimiento, estos tres acontecimientos, nos quiten la intranquilidad en nuestra vida. ¿Ok? Pero de todos, el comentario más interesante que encontré es el jasídico llamado Ohaim, que dice que en el diezmo Jacob incluyó el atributo de la justicia. Hasta ahora, Dios le había hablado solo en su calidad de Hashem, que es el atributo de la misericordia. Él se comprometió a diezmar sus adquisiciones siempre que también el atributo de la justicia estuviera con él. Por eso eligió la expresión Elohim, que está en amarillos, ponme la anterior, Dani, y no Yukevakei. Él elige Elohim para que forzosamente el diezmo produzca un resultado de causa y efecto. En otras palabras, mis amigos, el diezmo es infalible, pues fue creado bajo esta ley de causa y efecto. Es decir, más tarde o más temprano, el diezmo entra en el trono de la justicia y por eso se duplica bajo la ley de interferencia constructiva. El diezmo nos trae una onda de frecuencia que dobla su onda. Fíjense que la palabra berajá, que es algo que hemos hablado muchas veces, la palabra berajá tiene la capacidad de doblar lo que ya tú tienes. Berajá no es que te da un dinero que no tienes, no. La berajá es: lograste tener una moneda, yo te la convierto en dos. Pero tienes que hacer el esfuerzo de primero lograr la moneda. ¿Entienden? Eso es berajá. Es la capacidad que tenemos de doblar lo que producimos. Y el diezmo nos da esa berajá. Y con esto terminamos la clase. No sé quién está gritando por ahí tanto en WhatsApp, pero bueno, vamos a las preguntas.